Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1997, remasterizado en 2007. El Quinteto de la Muerte, año 1955, color, autorizada para todos los públicos.
Los titulares aparecen sobre un brocado de color azul adornado con una rosa.
Alec Guinness, Peter Seller, Cecil Parker, Herbert Lom y Danny Green en El Quinteto de la Muerte.
Junto a la rosa aparece una pistola.
Con Jack Warner, Frankie Howard, Kathy Johnson y Philip Staton. Guión, William Rose. Fotografía, Otto Heller. Dirección artística, Jim Morahan. Música, Tristram Gary. Dirigida por Alexander McKendrick.
Vieja casa unifamiliar londinense de dos plantas, afilado tejado y chimenea de ladrillo. Limita por detrás con un puente que cruza la vía férrea. De la casa sale una octogenaria de aspecto dulce y cándido, con traje de chaqueta largo hasta los tobillos, paraguas, cesta de mimbre y sombrerito floreado. Tras ella hay un puente que cruza la vía. De la casa sale una típica viejecita inglesa octogenaria de aspecto dulce y cándido, con traje de chaqueta largo hasta los tobillos, estilo principios de siglo XX. Paraguas, cesta de mimbre y sombrerito floreado. La viejecita avanza con pasos menudos por el amplio callejón que se extiende frente a su casa y se interna en el barrio, saludando a los tenderos, al barrendero y a un viejo pintor mendigo que expone cuadros sentado en el suelo.
Buenos días.
Buenos días, señor Williams.
Buenos días, señora.
Buenos días.
Buenos días, señora Wilberforce.
Buenos días, señor Brown.
Buenos días.
Buenos días.
En la comisaría, el sargento la ve aproximarse.
Señor superintendente, aquí viene la señora Wilberforce.
A la puerta de la comisaría hace una carantoña a un bebé. La viejecita entra en la comisaría.
Buenos días, señora.
Buenos días, sargento.
Ah, buenos días, señora Wilberforce. Es un placer verla de nuevo aquí.
Buenos días, superintendente. Vengo por lo de mi amiga Amelia y su platillo volante.
¿Platillo volante?
El que vio la noche del miércoles en su jardín.
No, ¿no ha vuelto a verlo?
En realidad, nunca lo vio.
Oh, me quita usted un peso de encima.
El miércoles en la hora infantil radiaron un pequeño drama llamado Visitantes de los Otros Mundos. Amelia tenía puesta la radio y se quedó dormida como un tronco. Y soñó con los platillos volantes. Amelia está tan avergonzada que no se atrevió a venir para decírselo a usted.
Bueno.
Espero que no hayan sido puestas al corriente las altas esferas.
No debe usted preocuparse por eso. Le agradezco mucho que haya venido a informarme de la verdad. Ahora, si me lo permite, le acompañaré hasta la puerta.
Pero como yo vine con ella el día que hizo la declaración, creí mi deber venir aquí y dar una explicación. Mi opinión es que si existen seres en otros mundos, no veo la razón para que vengan al nuestro. ¿Y usted?
Abundo en su opinión, que no vengan.
Nuestro mundo está ya demasiado lleno, ¿verdad? ¿Qué diferencia cuando yo era niña? ¿Qué diferencia?
¡Superintendente!
A su paraguas, señora. Ay. Se lo dejaba.
En todas partes lo olvido. Claro que no me gusta mucho. Será por eso. Bueno, no quiero entretenerle a usted más. Le agradezco mucho que haya sido tan comprensivo.
Gracias, señora Wilberforce, por su amable ayuda. Siempre es un placer verla por aquí.
Gracias.
Sale a la calle. Comienza una tormenta. El pintor mendigo protege sus cuadros del aguacero mientras la señora Wilderford se acerca a la tienda de prensa que exhibe un tablón de anuncios.
Buenos días.
Buenos días.
¿Ha venido alguien preguntando por lo del anuncio?
No, nadie, señora Wilderford.
La sombra de un hombre con sombrero se cierne sobre el tablón de anuncios.
No importa.
La señora Wilderford sale y despliega su paraguas.
Gracias de todos modos, María.
Pasa junto al hombre que lee el tablón. Se detiene junto al bordillo y mira a ambos lados de la calle. Cruza la calle. El hombre la sigue. La señora llega a su casa. El hombre camina unos metros tras ella. Viste abrigo gris y sombrero oscuro. Dentro del salón está lleno de viejos muebles y antiguos retratos.
Bueno, bueno. Ya está bien.
Se acerca a una cacatúa blanca.
Bueno, preciosa, no he estado tanto tiempo fuera de casa. Espera.
Tras los visillos del ventanal se recorta la figura del hombre. La señora abre el grifo de la cocina y golpea la tubería. Ruido de tuberías.
¿Qué se me habrá olvidado?
Coloca la pava bajo el grifo y el agua sale. Cierra el grifo. Tras la ventana, el hombre cruza acechante. La sombra se recorta en la vidriera de la puerta de entrada. El hombre lleva despacio su dedo hasta el timbre de la puerta. La señora Wilderford abre la puerta con la pava en la mano.
¿La señora Wilderford?
Sí.
Creo que tiene usted una habitación para alquilar.
Sí, la habitación. ¿Quiere usted pasar, por favor?
Gracias. Me llamo Marcus.
¿Cómo está usted, señor Marcus?
Profesor Marcus.
¿Cómo está usted, profesor? Sí, tengo dos arriba. Sí, ¿quiere perdonarme un momento mientras dejo esto?
La señora va a la cocina mientras Marcus inspecciona a su alrededor. Es un siniestro cincuentón de pálido rostro alargado interpretado por Alec Guinness. Mira una antigua fotografía que cuelga oblicua en la pared. La empuja para corregir la verticalidad, pero no lo consigue.
Mucho me temo que sea imposible ponerlos derechos, profesor Marcus, a causa de las conmociones.
¿Conmociones?
Sí, los bombardeos, todos están torcidos.
¿Tiene usted otros huéspedes?
No, el piso de arriba no es bastante grande, pero las dos habitaciones que hay detrás están muy bien.
¿Entonces vive usted sola?
Sí, creo que debo advertirle, profesor, que no puedo prepararle el desayuno, ni siquiera una taza de té. Este es el cuarto de estar. Y el dormitorio está aquí al lado. Estas habitaciones hay que ventilarlas, ¿verdad? Los muebles están muy bien y las vistas son preciosas.
Marcus mira hacia la vía.
Muy animadas. Las habitaciones me parecen admirables, señora Wilberforce.
Corrige otro cuadro.
Vendré a ocupar las mañanas si usted no tiene inconveniente.
¿Mañana?
¿Qué es eso? ¿Quién habla?
Es el general Gordon. Era de mi difunto esposo. Tuve cuatro.
¿Esposos?
Oh, no, loros. Ahora tengo solo tres.
¿Loros? Aún una pequeña cuestión, señora Wilberforce. Unos amigos y yo hemos formado un grupo musical. Oh. Un quinteto de cuerda.
¿Entonces es usted músico, profesor de música?
No, meramente un aficionado, créame. Pero buscábamos un lugar para ensayar. Espero que no tenga inconvenientes y...
¿Ensayar ustedes aquí? Profesor Marcus está encantada. Siempre me gustó la música. Ahora, si quiere venir al cuarto de estar, le daré una llave. Tengo una de más guardada en mi escritorio. Se la daré a usted para que pueda entrar cuando venga si yo estoy fuera.
La utilizaré para que mis amigos puedan salir y entrar de noche sin molestarla.
No es ninguna molestia para mí. Tengo pocos amigos y será un placer tener a alguien en casa otra vez. Estos son mis tres compañeros.
Los loros.
Este es el general Gordon. Este es el almirante Betty. Y esta es Mildred.
Una cacatúa.
Le pagaré unas semanas por adelantado. Creo que son tres guineas y...
No, por favor. Hablaremos de eso cuando venga mañana. Tendré los cuartos ventilados. Y si necesita usted algo, no vacile en pedirlo.
Muy amable. Y si me permite, le diré que tiene una casa preciosa y original. Y son tan bonitas las ventanas.
Gracias. Yo temía que la orientación...
Yo opino que las ventanas son los ojos de una casa. Y no dijo el poeta, los ojos son el espejo del alma.
No sé quién lo dijo, pero es un pensamiento tan precioso que espero que alguien lo haya expresado.
Bueno, au revoir.
Buenos días, profesor Marcos.
Hasta mañana.
Ya sola, la señora Bilderford se dirige sonriente a sus loros.
Bueno, habéis comprendido bien. Vamos a tener un huésped en esta casa.
Al día siguiente por la noche, la señora Bilderford lee en el salón. Llaman a la puerta. Extrañada, la señora Bilderford va a abrir. Marcus se asoma a la escalera.
Déjelo, señora Bilbefort, yo iré a abrir. Serán mis amigos.
Después de abrir, Marcus gesticula hacia el corpulento hombre que llamó. Viste de impecable estilo inglés con bigote, bombín y pajarita.
Ah, muy buenas, mayor Curtey.
Buenas noches, profesor. No he venido demasiado temprano.
Nada de eso, nada de eso. Señora Bilbefort, ¿puedo presentarle al mayor Curtey?
¿Cómo está usted, señora Bilbefort? Es para mí un honor.
Dos nuevos visitantes.
Pasen, caballeros, pasen. Voy a presentarle al señor Lawson.
Mucho gusto, señor Lawson.
Y al señor Robinson. Señora Bilbefort.
¿Cómo está usted?
Yo bien, gracias.
¿Es usted el violonchelista?
¿Cómo dice?
Sí, el violonchelista.
Sí, pero...
Solo falta ya el señor Harvey. Creo que sería mejor que subiéramos sí, ya.
Con permiso, señora.
No
Bilbefort.
Faltaba más, por Dios.
Cargados con estuches de instrumentos, llegan al cuarto de Marcus.
Bueno, ¿qué lío es este, Doc?
Sacar los violines. No, ahora no soy doctor. Soy profesor.
Nuevo visitante. Marcus corre a la puerta, pero se adelanta a la anciana.
¿Qué tal, señor Harvey? Usted es el señor Harvey, claro.
¡Claro que es el señor Harvey! ¡Pase, pase! Los otros están aquí ya.
Harvey entra desconfiado. Parece un típico gánster de cine.
La señora Bilbefort. Mucho, mucho temperamento.
Espero que se encuentren como en su casa.
Arriba.
Deseo tengan éxito en sus ensayos. El profesor Marcos me ha dicho tantas cosas de usted... Han de saber ustedes lo que me alegra tenerlos reunidos a todos aquí.
Gracias.
Suben, entran en el cuarto y Marcus cierra la puerta.
¿Quién es esta? ¿Qué ha querido decir con eso de que has hablado de nosotros?
¿Esperas que hagamos ruidos con estas cosas? ¿Qué clase de ruidos?
¿Quién es ella?
Ruidos no, un round, música.
Quiero saber lo que piensa, oye.
Doc pone en funcionamiento un tocadiscos. Abajo, en el salón, la señora Bindelford escucha extasiada siguiendo el compás con sus manos. Abre la puerta para escuchar mejor. Arriba, instrumentos y atriles permanecen abandonados. Los hombres están en el dormitorio. Abajo, en la cocina, la anciana abre el grifo, coge el mazo de madera y golpea la cañería. Coloca la pava bajo el grifo y el agua sale. Arriba, el gánster discute con Marcus.
Te digo que es un disparate. Si necesitamos de alguien para robar el dinero, traemos a otro profesional. O lo hacemos nosotros mismos.
Te gustaría una huida espectacular, ¿no? A 100 kilómetros por hora en el centro de Londres y de día.
O volver de nuevo a la estación
y enviarlo por tren. Cualquier policía un poco inteligente lo adivinaría. Eres poco vivo, Luis. Está a la vista. ¿No os dais cuenta de que la señora Bilbefort es de gran importancia para mí y que es nuestra vedette?
Es anciana. Pobre.
Ya.
Harry.
¿Cómo podríamos confiar en que lo haga si no sabe lo que hace?
A un round.
¿Y tú qué dices?
Una viejecita que es un sol. No me parece bien que la mezclemos en un atraco tan importante.
Te digo que no me gustan las abuelas. No las quiero a mi alrededor. No las aguanto.
Llaman a la puerta. Todos salen rápidamente del dormitorio, van al salón y cogen sus instrumentos. Marcus cierra el tocadiscos. Harry, delgado y débil, choca contra un round que es grandote y tontorrón. Un round aparta al mayor.
Cuidado, animal.
Un round coge el gran violonchelo. Harry se atasca con la chaqueta. Doc ve que Luis no tiene instrumento y le señala un violín. Luis lo coge como si fuera un garrote y Doc abre. Entra la señora Bilderford con una bandeja.
He pensado que antes de que se entreguen a su ensayo podían tomar una taza de té.
¡Oh, qué delicada!
Profesor, no me ha dicho la verdad de quién es usted ni de lo que son estos caballeros.
Todos la miran alarmados.
Es que no es posible que sean aficionados, estoy segura. Son profesionales, por lo menos lo parecen.
No tanto. El sonido que saca el violín, el amigo Harvey aquí presente.
Y ese pichicato admirable, señor Lawson, es delicioso. ¿Puedo saber dónde ha estudiado?
Un round.
Pues en realidad no he estudiado nunca, toco más bien de oído.
Fue tan grande mi sorpresa cuando oí lo que tocaban que trajo a mi memoria algo que había olvidado por completo. Cuando cumplí los 21 años, mi padre contrató un quinteto de cuerda para que amenizara la velada.
La miran resignados.
Y mientras interpretaba Boccherini, entró alguien y anunció que la vieja reina había pasado a mejor vida. Todos se fueron y ese fue el final de mi fiesta. Hace tanto tiempo, tanto tiempo. Bueno, si me permiten, iré a buscar el té. El agua debe estar ya hirviendo.
Sale.
¿De quién hablaba? ¿De qué reina?
Oye, no sé cómo haremos este asunto, pero a ella déjala en paz.
Creo mejor discutirlo
no
más
No quiero
tarde,
discutirlo, ¿no? Debe decidirse aquí y ahora.
De acuerdo, Luis. Lo haremos por votación. Pero entendedlo bien, nadie es indispensable. Y mucho menos tú, Luis. Solo mi plan es esencial, el plan, mi plan mayor. Si no utilizamos a la abuela y llamamos a otro, nuestras ganancias serán menores.
Claro.
Y eso hay que tenerlo en cuenta.
No me importan las ganancias, no quiero mezclarla
a ella. Dos a favor, uno en contra. ¿Harry?
Pues yo no creo que podamos confiar en una viejecita chiflada.
Pues tú decide.
Un round.
¿Yo?
¿Vas a dejar que lo decida un tipo como ese? No tiene más que músculo. ¿Qué puedes saber?
¿Qué quieres decir? También tengo voto, ¿no? Esto es una democracia. ¿Qué tienen que ver mis músculos, di? Ok. Estoy contigo y el mayor. La simpática abuela ha sido elegida.
¡Qué manera más estúpida de decidir!
Bravo. Una decisión por mayoría acoge una idea inteligente. Luis, ¿aceptas o te largas con la música a otra parte?
El gánster mira a todos.
De acuerdo. Pero añadiré algo. Nunca he trabajado con vosotros, a quienes ni siquiera conozco. El mayor dice que tiene usted fama de poseer un cerebro estupendo. Espero sea verdad.
Si trabajas tan bien como la abuela lo hará, me doy por muy satisfecho.
Usted preocúpese de su plan, porque la parte de ella me parece a mí algo así como una pesadilla que no se puede olvidar.
La señora Bilderford entra repentinamente con el té.
Ya está bien, ya está aquí mamita.
En la estación de King Cross de Londres.
En este momento está entrando por el primer andén el tren de las 5 de Cambridge.
Desde la pasarela que cruza la vía por encima, Doc toma nota de los movimientos de unos vigilantes jurados que abren un furgón blindado. Del interior del furgón sacan dos cofres acorazados. Discretamente, Doc toma fotos de sus movimientos. Los vigilantes transportan los cofres hasta un vagón correo. En la casa, los otros cuatro esperan tensos en el dormitorio mientras en el salón suena el tocadiscos. La señora Bilderford sube la escalera. Se detiene en la puerta escuchando la música. Llama. Los maleantes van cansinamente hasta el salón y cogen sus instrumentos. El mayor mira si están preparados. Detiene el tocadiscos y va a abrir. Luis se mofa.
Oh, perdóneme, mayor Courtney. ¿Le gustaría tomar una tacita de té?
¿Quién quiere tomar una tacita de té, mayor Courtney?
No, no, señora Bilbefort. Gracias. No se moleste por nosotros.
La ancianita inicia la bajada, pero gira y vuelve a llamar.
Si lo prefiere, puedo prepararle café.
No, gracias. Es usted muy amable. Gracias. Muchas gracias.
Los zampones dejan los instrumentos, pero la anciana vuelve a llamar.
Diga, señora Bilberford.
Siento molestarle otra vez, mayor, pero antes de que vuelvan a empezar, ¿querría uno de ustedes coger al general Gordo? Tengo que darle la medicina y no puedo hacerlo yo sola.
Señor Robinson, ¿quiere usted ayudar a la señora Bilberford?
Encantado, señora Bilberford, con mucho gusto. Espero, caballeros, que sabrán...
Es usted muy amable, señor Robinson.
Gracias.
No le gusta la medicina, pero si alguien... Debe saber muy mal. Creo que llamaré al veterinario para que le dé mejor sabor.
Déjamelo a mí, señora. Entiendo mucho de pájaros.
¡Oh, de veras!
¿Sí?
Arriba.
Té, café, arregle las cañerías, dele al loro la medicina. Darle al loro la medicina.
Arroja su sombrero y se sienta a horcajadas en la silla. Abajo el loro muerde a Harry en el dedo.
¡Oh, cuánto lo siento!
No es nada, señora Bilberford. No.
Estoy extrañada. Le aseguro que nunca había mordido a nadie.
Nunca, ¿eh?
No sé cómo le haremos bajar. Lo siento mucho. Le duele mucho, señor Robinson. Traeré una venda.
No se moleste, señora Bilberford. No es nada.
El loro está encima del armario.
¿Por qué no te morirás, bandido?
¡Qué horror, qué horror! Pobre señor Robinson.
La anciana sube y llama.
Lo siento tanto, mayor Kurne, pero el general Gordon ha mordido al señor Robinson y ahora está sobre el armario y se niega a bajar.
¿El señor Robinson se ha subido al armario?
Oh, no, señor Harvey, el general Gordon. Por favor, señor Lawson, usted es más alto. Sería tan amable de intentar cogerlo.
Sí, yo se lo atraparé.
Creo que les estoy molestando.
¿Cómo es posible que crea usted
eso? Qué amable. Siempre tuve gran cariño a los loros y estos navegaron muchos años con...
Deja, yo lo haré.
¿Comprende? El capitán Bilberford era marino mercante.
Un ron se sube a una silla.
Estate quieto y no seas malo.
Anda, ven aquí, pajarito.
Tenga cuidado, señor Lawson. Señor Lawson.
El asiento se hunde.
¿No puede ayudarle, señor Robinson? Oh, ¡atrápele! ¡Atrápele! Señor Lawson, no tema, le ayudaré enseguida. General Gordon.
El mayor abre y el loro escapa.
¡No abra la puerta, mayor! ¡Que no se escape! Yo le ayudaría. ¡Dese prisa, señor Lawson! ¡No, usted no es la silla! ¡El señor Robinson! ¡En el invernadero, Dios mío!
Arriba, Luis se desespera. En el salón, un round trata de sacar sus piernas prisioneras en la silla tras hundirse el asiento, pero cae pesadamente y el respaldo de la silla se parte. Un round se revuelve en el suelo sin poder incorporarse, mientras Harry y el mayor persiguen al loro gateando escaleras arriba.
Yo se lo traeré.
Sí, él se lo traerá.
Pajarito, precioso.
Luis escucha el tocadiscos con actitud deprimida. Retira el disco rayado y lo rompe. Un ran cae. Luis sale a la escalera y ve a Harry y el mayor gateando por ella.
¿Qué estáis haciendo?
Pues...
¡Se va, se va!
¡Calma!
¿Qué estáis haciendo?
¡Calma, sin violencia!
El loro escapa.
Bueno, cogerle. Ya podréis coger a un pájaro entre tres.
Pero no hay escalera. Alguien tendrá que salir por la ventana.
Pues anda.
Luis la abre.
Échale una mano, cógelo. Tengo herido el dedo. Ayúdale tú.
No sé cómo disculparme de las molestias. Les ruego que lo olviden. No pasará más. La última vez llamé a la policía y vinieron hasta bomberos con sus escaleras. Y siempre, siempre es bien. El general Gordon. Qué pájaro más malo. Es el peor de todos.
No necesitamos ni policías ni bomberos, ¿eh?
Yo ya no cazo más loros aunque me den un premio.
El loro está en el alero. El mayor sube a la cornisa.
Pobrecito general Gordon.
A mí es que las alturas me marean, ¿sabe?
Está bien, quédate aquí, lo traeré yo.
Luis trepa hacia el loro.
Lo siento, señora, yo...
No importa, no fue su culpa.
Un ron intenta trepar. El canalón se desprende.
¡Qué rabia! Se ha escapado otra vez.
Doc vuelve a la casa donde continúa el rescate del loro.
Mayor, ¿le ha dado la nariz? ¿Le duele mucho?
Doc encuentra al loro en la verja junto a la entrada. Pone su mano y el loro se le posa encima. Mira arriba y ve a Luis trepando dificultosamente por la parte alta del tejado.
Buenos días, Luis.
Doc entra y entrega el loro a la señora Bilberford.
Vaya, ya está aquí. Siento mucho haberles molestado. Pobre lorito, no le gusta nada la medicina. Como se ha llevado este disgusto, se la daré mañana.
Harry.
Eso, mañana.
Oiga, profesor. Puesto que los ensayos se han interrumpido, no podría ofrecerles una tacita.
No, gracias, señora Bilberford. Nada de té, por favor.
Procuraré no volver a molestarlos.
Suben al cuarto.
Deberías avergonzarte de causar tanta molestia.
La anciana lleva el loro al salón.
Ahora encerradito por haber sido malo. Tú, en cambio, has sido una niña buena.
Se pone las gafas y se sienta a leer, mientras Mildred la cotorra bailotea al son de la música. Al día siguiente, los cinco ampones están en el interior de un coche negro aparcado en la calle.
¿Nervioso, Luis? Ahora andando.
Sí.
Doc mira su cronómetro que marca la una en punto. Salen del coche. Un round se aleja a pie. El mayor sube a un camión. Luis arranca y se aleja en un coche blanco. Doc y Harry se quedan en el coche negro.
La pistola, Harry. Aquí. Gracias.
Doc va a una cabina de teléfonos mientras un round monta en un taxi que lleva un gran baúl en el portaequipajes. Doc cuelga en la puerta de la cabina un cartel que reza:
no funciona.
Un round detiene el taxi y Doc monta en él. Parten. El furgón blindado avanza hacia la estación. Doc y un round le ven llegar desde el taxi. Arrancan y se colocan tras él. Luis arranca el coche blanco y se coloca delante del furgón blindado. En una esquina espera el mayor, que al verles llegar va a su camión aparcado en la esquina. La comitiva se interna en una calle de una sola dirección y el mayor quita el freno de mano de su camión, que se desliza bloqueando el paso. Poco más adelante, Luis frena cruzando el coche blanco y obligando a frenar al furgón blindado. Los guardias jurados le imprecan:
¡Eh! ¿Qué pretende usted hacer? ¡Eh! ¡Quítese del medio! ¡Tenemos que pasar!
Tras ellos, un round saca el baúl del taxi.
¡Quítese de ahí! ¿Quiere?
Doc se acerca pistola en mano y encañona al guardia conductor.
¡Vamos! ¡En marcha! ¡Te la...!
Un round arroja al suelo al otro guardia. Del coche delantero sale Luis esgrimiendo una porra con la que noquea a los guardias. Toda la banda se cubre la cara con pañuelos. Tras el camión que tapa la visión de lo que ocurre, los coches tocan el claxon impacientes. Retiran a los guardias. Luego un round coge una gran palanqueta y fuerza los portones traseros del furgón. Usando unas tenazas, rompe el candado de una malla metálica que protege el interior. Un bobby está junto a la gente que intenta mover el camión que obstruye la calle, mientras Luis y un round sacan los cofres acorazados y los meten en el baúl. La banda carga el baúl en el taxi y parte. Los guardias noqueados vuelven en sí.
¡Socorro!
El bobby los ve y sopla un silbato. Luis monta en el coche blanco y parte. El bobby corre tras él pitando. Luis adelanta al taxi y pasa rozando a otro bobby que acudía a la llamada. El taxi se aleja tranquilamente, pasando ante los policías con el botín en el baúl.
Un atraco en King Cross.
Un bobby telefonea. El taxi se detiene a la puerta de la cercana estación de King Cross. Disfrazado de mozo porteador, Harry se acerca y carga el baúl en un carrito. Harry se aleja con el baúl. Doc sale del taxi, paga a un round como si fuera un cliente normal y se interna en el vestíbulo de la estación.
El tren que entra por la vía primera es el de las 5 procedente de Cambridge.
Doc mira su reloj, mientras Harry avanza por el andén y coloca el baúl junto a los bultos que acaban de descargar del tren recién llegado. Los mozos comentan:
Toma, Charlie, lleva esto al vagón de equipajes.
Bueno, está bien.
Los mozos se llevan los bultos, incluido el baúl con el botín. Harry abandona su carrito vacío y se va. Mientras, la policía ha encontrado el coche blanco y están inspeccionándolo.
Llamando a M2GV, aquí HPC, mensaje urgente. El coche que se cree participó en el robo de King Cross, hallado abandonado en la calle Fiel.
¿Es aquel?
Se desconoce hasta ahora el propietario.
Ante la policía pasa un taxi en cuyo interior va la señora Bildefor. La policía discute con el jefe de la estación.
Eso desorganizaría todo el servicio.
Sí, lo comprendo, jefe. Pero tengo que inspeccionar todo.
Pero es imposible el interrumpir el servicio de esta estación.
Seguro que está aquí lo robado. Intentamos facturarlo ante nuestras narices.
La señora Bildefor baja del taxi en la estación.
Hay que vigilar toda la salida. Deben estar dentro.
Sí, sí, de acuerdo. Llamaré a jefatura.
Harry la ve y se oculta. La señora Bildefor mira un ticket que lleva en la mano y se interna en la estación. Se acerca a un Bobby que inspecciona una maleta. Al abrirla está llena de candelabros y cacharros de plata.
Pero si yo no me he metido con
nadie. Si no le importa, ábrala.
Perdón.
Esto pertenecía a mi tía Ketty, que justo después de morir me dejó esta chatarra. Recuerdos de familia, reliquias más bien.
Perdone, ¿puede decirme dónde debo reclamar un baúl?
Es ahí mismo, señora, donde dice equipajes.
Gracias.
La señora Bildefor se acerca al encargado de equipajes, que habla con dos policías de paisano.
¿Cuántos bultos han facturado ustedes desde hace 10 o 15 minutos?
Con permiso.
Un momento, señora. ¿De salida o de entrada?
De salida, claro. ¿Salidos de la estación cuántos?
Tendré que mirarlo.
Es un baúl. El profesor Marcus, mi huésped, se marcha hoy y espera un baúl de Cambridge. Está tan ocupado que me robó.
Procedente de Cambridge para Marcus. Bueno, ¿quiere hacer el favor de firmar aquí?
La anciana firma la entrega.
Ahí está, despachado.
De salida, ¿cuántos? Déjeme ver la lista, haga el favor.
La señora Bildefor se acerca al baúl. Doc llega a la cabina telefónica donde puso el cartel de no funciona. Los demás esperan en el coche negro. Doc entra en la cabina, coloca su reloj sobre la repisa y, calculando el tiempo, levanta la mano para coger el teléfono en el momento justo en que este suena.
Ahora, mayor, antes de arrancar, apriete el botón A, ¿le parece?
El mayor lo hace en una cabina frente a la estación.
¿Ahora va mejor?
Profesor.
Mayor. Mayor, quiero que tenga calma, hable despacio y concentrándose. ¿Me ha comprendido? Espléndido. La señora Bibelford debe estar en este momento casi a la vista. Ahora.
La anciana sale de la estación.
Ahora ha arrancado el auto.
El coche arranca. Un policía lo detiene y mira en su interior. El mayor se alarma dentro de la cabina telefónica y Luis sale del coche desde el que espera a Doc. El policía indica al taxista que puede continuar. El taxi se aleja de la estación con la ancianita y el baúl. El taxi da una vuelta a la plaza y vuelve a la estación. Al verlo, el mayor se alarma de nuevo. Doc golpea irritado con la guía telefónica.
¡Mayor, mayor, mayor! ¡Calma! ¡Serénese!
¡Se vuelve a la estación! ¡Que se vuelve otra vez a la estación!
Luis entra en la cabina de Doc y pugna por el teléfono.
¿Qué pasa? ¡Mayor, Luis, dígame Luis, lo que
Luis,
pasa!
¡Luis, Luis, no
mayor.
Te metas en lo que no te importa!
La anciana entra en la estación, mientras los cuatro de la banda se han metido en la cabina de Doc.
Luis, da noticias, Luis.
Mayor,
vete,
mayor,
dígame
lo que pasa.
Mayor, fuera de aquí. Luis, lárgate, quiero saber lo que dice.
La señora Bildefor sale de la estación con su paraguas en la mano. Al llegar al coche lo muestra al taxista.
Siempre lo olvido en todas partes.
Pero qué demonios.
Dime, ¿qué hace ahora?
Ya nada, es que ha tenido que volver a recoger su paraguas.
Con su expresión ingenua y amable, la señora Bildefor vuelve a su casa en el taxi. Los zampones ven aproximarse el taxi, entran en el coche y lo siguen.
Por poco nos hace polvo, la muy estúpida.
¿Por qué te metes con ella? Lo ha hecho muy bien.
Estamos llegando a casa, Luis, y ya no puede pasar nada.
Yo, Fe, para enseguida.
Baja del taxi.
¡Oiga!
¡Fuera!
¡Muchacho!
¡Fuera! ¡Fuera!
¡Ya está bien! ¡Fuera! ¡Muchacho! ¿No me oye?
¡Fuera!
¡Joven!
¡Vete!
¿Qué está haciendo al caballo?
Un caballo come las manzanas de un puesto.
¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Vete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Su! ¡No te muevas!
¡Joven!
Le da con el paraguas.
¿Qué dice? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora llévese el caballo! ¡Fuera de aquí!
¡Dejar en paz al caballo!
¡Qué caballo! ¡No se meta en lo que no le importa! ¡No me toque!
¡Pobre animal!
¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Mire usted, señora, usted no lo entiende. Lleva siguiéndome desde Barton Street.
No
se ha comido ya 3 libras de manzanas que
no
valen
importa.
Un dineral. Y que son
sí,
dos.
Pero...
ya empieza otra vez. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera, largo!
O para en este instante o le denuncio a las autoridades.
Oiga, señora, ¿por qué no se mete en sus asuntos?
El taxista baja.
¡Chofe!
Mire, señora, si le gusta el caballo, si no quiere que le rompa las 4 patas, ¡lléveselo de aquí!
Chofer, quiero que haga algo para detener a este animal.
Oiga, señora, esto no es de... ¡No se meta en esto! ¡Es un aviso!
¡Porque
lárguese!
Mirando.
¡Lárguese!
Señora.
¡Llévese a la bruja! ¡Vamos, váyanse de aquí!
¡Al indefenso!
Desde el coche, los zampones miran alucinados.
Él no va a hacer nada porque le amenaza.
¡Y devuelve las sandalias!
Señora, por favor. Señora.
Chico, corre a buscar a la policía.
¡Lárgate!
El verdulero tira algo al suelo. La anciana le golpea con el paraguas. El verdulero se vuelve hacia ella, pero resbala.
¡Y ahora oiga!
Cae de culo. El taxista le ayuda a levantarse, pero el verdulero le da un puñetazo.
Está bien.
Oh, ¡qué bruto! ¡No, sí!
El caballo se encabrita. Derriba el puesto de fruta y huye. Un policía sale de la comisaría. Dentro del coche, los zampones se alarman. El coche se aleja lentamente.
Viene la policía.
Larguémonos de aquí.
Tranquilidad, dan la vuelta a la manzana y volvemos.
¡Guardia, venga!
¡Suelte eso!
¡Oiga usted! ¿Pero qué es lo que pasa?
¿Quiere hacer el favor de callarse de una vez? ¿Pero qué es esto?
El verdulero persigue al taxista que se parapeta tras el taxi. Llega el dueño del caballo.
¡Y mi caballo! ¡Basta ya!
¡Mi caballo!
El verdulero arranca un faro del coche. El policía lo detiene.
¡Y mi caballo!
¡Mire lo que ha hecho con el taxi! ¡Que lo acababa de reparar, señor guardia! ¡El asilo, sí, él! ¡Mire lo que ha hecho!
¡Yo!
¡Sí, mi taxi!
¡Su coche! ¡Mire lo que él ha hecho con mi carro!
¿Dónde está mi carro y mi caballo?
En casa, el mayor mira impaciente su reloj mientras el coche de los zampones vuelve lentamente y pasa junto a la comisaría ante cuya puerta está depositado el baúl.
No puedo creerlo, no puedo creerlo.
¡Calla!
Sí, está ahí al lado. Oye, no podríamos.
Nadie puede decir que lo hemos robado nosotros.
El superintendente entra en la comisaría donde el guardia llevó a todos los revoltosos.
¿Qué ha pasado allí, sargento?
Una bronca en la calle.
Oiga,
señora Vilde,
¿por qué estás viajando
aquí? Pero conociéndolo usted, y la deja andar.
¡Calle la boca! No le haga caso, señora.
Pero si no sabe qué ha hecho.
Tendré que encerrarle.
¡A callar!
Me ha roto la chaqueta.
Será mejor que
me pase, señora.
¡Oiga, suéltese!
Luis, la acompañe a la señora. Vaya en mi coche.
Es un caballo castaño, 11 años, alguien del nombre de Denis.
No se meta en más nada.
En casa, el mayor oye un coche y mira a través de la puerta acristalada. Comprueba espantado que es un coche de la policía. La señora Bildefort desciende de él y 2 policías sacan el baúl. Asustado, el mayor coge su maletín con el violín y escapa por atrás.
Por aquí.
La anciana abre a los policías que llevan el baúl. El mayor salta a la valla trasera. Dentro.
Pueden colocarlo ahí. Muy bien.
Depositan el baúl al pie de la escalera.
Qué amables. Tantas molestias por mí.
Nada de eso, señora.
Buenas tardes.
Los policías se van. Fuera, saltando vallas, el mayor accede a la calle. Se aleja de la casa y al doblar la primera esquina se encuentra con Harry.
Harry, la policía.
Está
en casa. Te digo que está en casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde están los otros?
Harry señala tras él.
La poli lo llevó a domicilio. ¿De qué te asombras?
El coche de la policía se aleja. El coche con el resto de la banda se aproxima. Harry y el mayor montan y van hacia la casa. Dentro, la señora Bildefort saca un mantel y lo pone en la mesa. Llega la banda y ven el baúl al pie de la escalera. Lo miran embelesados. Sale la anciana.
Oh, profesor, buenas tardes, caballeros. Hoy último ensayo aquí, profesor. Tengo que devolverle sus 10 chelines. El taxista no quiso aceptar el dinero porque me dijo que pensaba cambiar de oficio.
Sin hacerle caso, los zampones suben el baúl a la habitación. Dejan los estuches de los violines en la salita y entran con el baúl en el dormitorio. Antes de entrar, Doc pone en funcionamiento el tocadiscos. Han colocado los cofres sobre la cama. Los abren. Doc se descubre ante la gran cantidad de fajos de billetes. Round mira impresionado.
¡Qué panorama! ¿Eh? ¡Qué panorama!
Abajo, en el salón, la señora Bildefort ha preparado la mesa con tazas de té y fuentes llenas de pastas. Luis sale de la casa y coloca su estuche de violín en el maletero del coche. En la casa, Harry y Unround cargan el baúl vacío. Doc y el mayor bajan con sus estuches. La señora Bildefort les espera abajo.
Vamos.
¿Está ya? Cuidado con la escalera.
Confieso que aún creí tocarían para ellas.
Pom, 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 pom.
Así, Boquerini. Sí. Si hubieran podido quedarse siquiera unos minutos más, se llevarán una desilusión de no haberles conocido. En cuanto a mí, bueno, siento verles marchar.
Cargan el baúl en el maletero mientras Doc y el mayor se despiden.
Tengo que recoger mi violonchelo. Está arriba.
Espero que habrán encontrado su estancia aquí tan agradable
luego,
como
señora.
Yo.
Gracias.
Adiós, mayor Kurne. Que tenga mucha suerte en sus actuaciones.
Muchas gracias, señora.
Lo digo de corazón. Gracias.
Pisa la larga bufanda de Doc.
Oh, cuánto lo siento.
Round sube y recoge su gran estuche de violonchelo.
Pues adiós, profesor. Adiós. Marcus. Pasarlo bien, amigos. Adiós.
Hasta la vista, señora.
Adiós.
Doc y el mayor salen. Round sale con el estuche del violonchelo.
Señor Lawson, debo decirle que cuando estaba escuchando su andante hace un momento, pensé que es usted el intérprete más sensible que he escuchado.
Sé que toco bien.
Sí, desde luego.
Adiós, abue. Adiós, señora Bildefort. Gracias por los tés y lo demás.
De nada.
Adiós.
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 La anciana cierra pillando la correa del estuche. Round tira, pero la correa no sale. Dentro del coche, los demás se impacientan.
¿Pero qué es lo que está haciendo este estúpido?
¡El estuche se ha enganchado en la puerta! ¿Qué hago ahora?
¡Pues llama al timbre, idiota! ¡No te quedes ahí parado!
Round llama.
Eso es.
Mientras la señora Bildefort acude a abrir, Round da un fuerte tirón y el estuche se abre esparciéndose los billetes que lleva dentro. La anciana abre y ve el baúl abierto y el suelo repleto de billetes. Rápidamente todos salen del coche y se lanzan a recogerlos.
Oh, no es nada, señora Bildefort. Todo estaba previsto, que lo pase bien.
Cierra la puerta. La anciana queda perpleja sin moverse tras la puerta que Doc cerró en sus narices. Vuelve a abrirla y Doc vuelve a cerrarla.
Que lo pase bien.
Fuera.
Venga, venga, métete en el coche.
¡Qué mi dinero! ¿Qué
¡vamos,
mi dinero?
Déjalo ahí!
Cierran el estuche dejando cantidad de billetes en el suelo. Dentro, la anciana continúa perpleja. Fuera, los zampones corren nerviosos al coche. La señora Bildefort sube y mira dentro del cuarto. Fuera, el coche arranca. Nervioso, Harry frena y acelera sin saber a quién obedecer.
He dicho que esperes un poco. ¿Qué vamos a hacer con la vieja?
¡Adelante!
Detienen el coche y Luis muestra un puñado de billetes.
Os digo que hay que hacer algo, lo sabe todo. Ha visto el dinero, hablará. Nuestras fotos las tiene la policía, todos fichados. Como la lleven al archivo, nos atrapan a todos. Y las huellas dactilares, además.
Dentro, la señora Bildefort baja, se dirige pensativa a la puerta, la abre y mira hacia el coche detenido a unos 30 metros de la casa. Los zampones salen del coche. Encabezados por Doc, que casi arrastra su larga bufanda gris, todos avanzan hacia la anciana parada en la puerta.
Profesor Marcus, no sé cómo decirle.
Me imagino su sorpresa al ver tanto dinero en el estuche.
Sí, es muy natural su sorpresa.
Olvidamos decirle que el señor Lawson había vendido su puesto de carnicería en Hammersmith.
Sí, claro, lo vendí. Claro.
Sí, sí, le dieron el dinero en metálico porque no hubo tiempo de hacer un cheque.
Pues no acabo de comprenderlo.
¿No comprende lo de la música? ¿No comprende cómo el señor... el señor Lawson podría venir olvidando su violonchelo?
Sí, sí, lo comprendo. Ven. ¿Cómo se va a ir de turné sin su violonchelo?
Luis y Carrie aparte.
La tenemos que sacar de aquí.
¿Raptarla?
Sí, meterla en el coche.
La señora Bildefort abre la puerta. Es otra anciana.
Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Amelia. Puedes pasar. Estos
son los... Entonces se van a poder quedar a tomar el té. Es magnífico. Qué agradable sorpresa, Luisa.
Habrá que llevarse a las dos. No hay más remedio.
Me perdonan, ¿verdad?
Llegan dos más.
Profesor Marcus, usted es el profesor Marcus.
Buenas tardes.
Yo tenía muchas ganas de reconocerte.
¿Por qué no Luisa me había prestado?
Hola, Hipólita.
Os voy a presentar a estos caballeros. Amelia, el profesor Marcus. Este es el mayor Courtney. Hipólita, ¿conoces al mayor Courtney? El señor Lawson. Este es el señor Robinson, el señor Harvey. ¿Cómo estén?
Otra anciana llega a la casa. En la mano trae un periódico. Lee los titulares.
60.000.
Leticia, pasa. Señoras, por favor, ¿quieren pasar todas a mi salita? Señoras.
Ha habido un atraco en la estación de King Cross a la una. El diario dice que los galgos...
Oh, tiene un periódico, por favor, ¿quiere dejármelo? Es para leer el resultado de las quinielas del fútbol.
Robo. En la estación de King.
Sí, ha debido ser emocionante. El diario dice que los
galgos... He acertado algunos resultados.
¿A la una?
Sí, los periódicos dicen que la policía no sabe aún...
No se sabe aún el resultado de los problemas.
La policía dice que no sabe aún cómo consiguieron sacar el dinero de la estación. Dicen que son 60.000 libras.
La señora Bildefort mira a Doc, que asoma su cabeza tras el periódico y le lanza una sonrisa de circunstancias. Luego mira a los demás. Luis le devuelve una mirada seria y amenazante.
Señoras, por favor, no os importa entrar un momento en el cuarto de estar, iré enseguida con vosotras. Pero ahora necesito hablar en privado con estos caballeros. Lo siento mucho, Hipólita. Os he rogado que paséis a la salita. Es inevitable, querida mía, lo siento muchísimo. No hay más remedio, Constanza.
A Harry.
Sal fuera, trae el coche a la esquina.
Le quita su estuche.
Eso no.
Harry se resiste.
Déjalo aquí.
Harry cede y va fuera. La señora Bildefort sale del salón y cierra.
Profesor Marcus, creo que no es necesario que lea el periódico. Seguro de que no lo necesito. Estoy escandalizada y estoy espantada. Y quiero decirles a todos, ¿dónde ha ido el señor Robinson?
Volverá dentro de un momento.
Mire, señora, la verdad es que no tenemos mucho tiempo, así es que...
Luisa, solo has puesto 5 tazas para el té. Yo creo que...
Pero no debemos cortarle.
¿Tomamos el té o no tomamos?
Todas salen. Una de ellas quita el estuche de manos de un round.
Tienen que marchar.
Que toquen algo, Luisa.
Ya vendrán otro día.
Claro, te
lo prometo. Vamos, Constanza. Sí, mujer, ya vendrán. Amelia, por favor, claro que vendrán. Seguro, cuenta con ello.
Vuelven al salón.
Oh, mayor, qué cosas dice usted.
Por favor, Constanza, ¿a mí me has oído decir que entres en la
déjame,
sala?
Déjame, Luisa, perdón.
Sí, volverán.
Cierra por fuera y se dirige a los zampones.
Bueno, no se puede evitar. Tendrán que pasar. Pero tengan presente que estas son mis más antiguas e íntimas amigas. No quiero que tengan la más ligera sospecha de este asunto. Realmente es una situación incómoda.
Incómoda y humillante.
Les pido traten de comportarse como caballeros una hora.
Lo haremos, señora.
Les quita los estuches y los coloca en el recibidor. Luis se resiste a soltarlo.
Suelte, suelte eso. Ahora entremos.
Pasan al salón con las ancianitas. Está anocheciendo. Harry vuelve a la casa. A través de la ventana del salón ve sorprendido a sus compañeros departiendo con las señoras. Entra. La señora Bildefort coloca té y pastel en las manos de Harry. Doc está al piano mientras Amelia canta. Luego cantan todas ante los resignados zampones.
Darling, I am growing old. Silver threads amongst the gold shine upon my brow today.
Las señoras se marchan.
Adiós. Adiós, amiguitas. Creí que no se irían nunca.
Va a la cocina. Doc y los demás la siguen.
Señora Bildefort, creo que no ha acabado de comprender el aspecto de esta situación. Se lo voy a explicar, señora Bildefort. En este caso, no es conveniente devolver el dinero. Por extraño que resulte, no querrán que se les devuelva.
No pretenderá que me vaya a creer.
Pero es cierto, señora Bildefort. Este envío especial estaba asegurado. Ahora la compañía de seguros pagará a la fábrica las 60.000 libras y para resarcirse de la pérdida, aumenta un chelín en todas las primas, en todas las pólizas que extienda. ¿Entendido?
Friegan la vajilla.
¿En realidad qué daño le hemos causado? Solo un chelín, señora Bildefort, solo un chelín. Y tú, seca esto, por favor.
¿Cuánto sabe? Nunca se me había ocurrido que esto no era un robo.
Pero es seguro tan sencillo.
Yo le aseguro que si intentásemos devolver el dinero, no haríamos sino complicar las cosas.
No creo que lo aceptarían.
Es la pura verdad, sí, señor.
Yo, pero esto es ridículo.
Pero antes de hablar, señora Bildefort, ¿no se le ha ocurrido pensar el que cinco hombres como somos nosotros nos hayamos metido en este fregado arriesgando el ir a presidio, perder el buen nombre y el honor? Ninguno de nosotros puede eludir toda la responsabilidad que tiene para con los demás. Mayor, dígaselo. Cuéntele a la señora su historia.
No, yo no...
Se lo ruego. Quique, cuéntesela.
Pues se trata de... Bueno, ahora mismo, señora Bildefort, me espera una inválida. Un ser dulce, una tierna viejecita que se le parece tanto a usted. Me espera llena de paciente serenidad, pero con la esperanza de no tener ya nada que temer. Es mi madre.
Todos ellos tienen una historia semejante. Yo planeé el robo, señora Bildefort, únicamente para ayudarles.
Tira el agua sucia. Todos bajan la cabeza con teatral dramatismo.
Pues yo no creo que, aunque usted diga la verdad, pueda llegar a ser lo suficientemente claro para una justificación.
Madame, es que no tiene usted corazón.
Es usted una mujer cruel.
Nadie puede juzgar a su semejante.
Lo siento.
Sale. Todos la siguen.
Con esto no se adelanta nada. Tenemos que movernos.
Tiene razón, señor Harvey. Debemos decírselo. Señora Bildefort, deseábamos evitarle esto, pero la verdad es que la policía la persigue a usted también.
Sí, es cierto. Cierto que se ha pringado como nosotros.
¿Pringado?
Si la meten en la cárcel, no sé lo que será de ella.
¿Meterme en la cárcel? Hagan el favor
de... El golpe se planeó en su casa. Ella nos transportó la pasta.
Es verdad.
Ya sé que yo llevé el dinero, la pasta,
claro que
pero...
ella ignoraba nuestro plan.
La ignorancia en la ley no es un atenuante. Aunque nosotros jurásemos que ella no sabía lo que hacía,
nunca nos creerían.
Claro.
¿Quién iba a creernos a nosotros?
Pero esto es ridículo. Yo conozco al superintendente que daría todas las garantías.
No creo que pudiera aguantar.
Los grilletes, las porras de goma.
El resto de su vida cosiendo sacos postales.
¿Sacos postales?
Y no quedaría nadie para cuidar de los loros.
No consentiremos que la arresten, señora Vilbefort.
¿Por qué no? ¿Qué ha hecho ella para ayudarnos? Si nos descubren, diré que ha sido ella la que planeó el golpe. Diré que planeó el otro grande. Sí, el atraco de la calle Malvo.
Por la calle se acerca el sargento. Se detiene ante la puerta.
Dios mío, Dios mío. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer ahora?
¡La policía!
No. Voy por la puerta de atrás.
Mayor, estése quieto.
¡No conteste!
Hay que contestar porque están las luces encendidas. Cuando fue a la comisaría con el baúl, ¿qué les dijo?
Nada. Yo no tengo ni idea.
Vámonos de aquí.
¿Dónde podemos ir?
Nadie va a ningún sitio, señora Vilbefort. Escúcheme, cuando vaya a abrir, pregúntele lo que quiere. Diga que se va a la cama enseguida.
Sí.
La retiene.
Si le pregunta por mí, dígale que he tenido que marcharme esta tarde para Manchester.
Manchester.
Y no le deje entrar, ¿eh? ¿Comprende?
Bien.
La retiene de nuevo.
No puede entrar sin una orden de registro.
Sin una orden de registro.
No querrá que la enchironen para todo el resto de su vida. Sea inteligente por una vez y cierre el pico.
Bueno, cerraré el pico.
Todos se esconden tras la escalera. Ella entreabre la puerta y se asoma.
Diga.
Buenas noches, señora Vilbefort.
¿Qué desea?
Soy el sargento MacDonald.
Sí, ya sé quién es usted. ¿A qué viene?
El superintendente me dijo que pasara por aquí antes de ir a casa.
¿Para qué? ¿Qué ha pasado?
No ha pasado nada, señora. Era para decirle que lo de la bronca se ha puesto en claro y que no la molestarán.
¿No tendré que declarar?
No, voy a entrar. Vengo mojado.
Usted no puede entrar. Me voy a meter en la cama. El profesor Marcus se marchó hoy. Además, no puede entrar sin una orden de registro.
¿Una orden de registro, señora? ¿Para qué iba yo a tener una orden de registro?
Entonces, no tiene usted una orden de registro, ¿verdad?
No, señora.
Entonces, buenas noches.
El sargento queda confundido, da media vuelta y se aleja. Dentro, Harry avisa nervioso.
¡Ahí!
El sargento gira de nuevo hacia la casa.
Vuelve otra vez.
No le dejen entrar, no.
Si pregunta algo, usted dígale que puede seguir su camino.
La anciana abre la puerta.
¿No le pasa nada, señora Vilbefort?
¿Qué me va a pasar? Y ahora, por favor, váyase.
El sargento da media vuelta.
Se ha ido. Se ha marchado. ¿Lo he hecho bien?
Muy bien. Le daremos tiempo de alejarse.
Vamos, señora Vilbefort, entre aquí.
Los estuches.
Permítame darle un buen consejo. No vuelva usted a acercarse a una comisaría, ¿eh? Ni siquiera un guardia. Y no hable usted con ningún agente de la policía bajo ningún pretexto, ¿eh?
Usted estése quietecita y cierre el pico, ¿entendido? No le diga ni una palabra a nadie.
No pretenderán llevarse el dinero. Tenemos que devolverlo. Comprendo que debo cerrar el pico, pero no está bien quedarse con ese dinero.
Pero...
Óigame bien, señora, y vosotros también. Estamos hartos de aguantar sus estupideces. ¿No se da cuenta de la gravedad de la situación?
No. Es que me he hecho un lío.
¿Es que no lo entiende?
No, es inútil. Sé lo que debemos hacer. Sé que transporté la pasta para ustedes, pero aunque tenga que coser sacos postales, casi prefiero ir a la comisaría para entregarme.
Mira hacia el retrato de su difunto marido que saluda militarmente con su uniforme de la Marina. Doc se encoge y cruza una mirada amenazadora con sus compañeros. Fuera, un relámpago ilumina el solitario callejón. Los zampones están en el cuarto de arriba.
Puede parecer que ha sido un accidente.
O puede ser un suicidio.
¿Qué quieres decir?
Pues eso, intentaremos que escriba una nota diciendo: estoy harta de la vida, firmado Wilberforce, y luego uno de nosotros la cuelga.
Muy gracioso. ¿Se te ocurre algo mejor?
¿Y quién hace el trabajito?
El mayor se levanta.
Estoy aterrado de que pudiera fallar.
Bueno, quiero decir que...
Bien.
Fuera llueve. Miran a Luis.
Tiene que ser alguien con mucha experiencia.
¿Por qué me miráis así? ¿Por qué he de ser yo?
Todos sabemos que la odias. Nos lo has dicho muchas veces, que odias a las viejas.
¿Y por qué no tú? Tú eres el que planeaste todo este maldito golpe.
No, yo no.
Entra la anciana.
Profesor, si vamos a ir a la comisaría, debemos ir cuanto antes.
Bueno, preferimos no ir ahora mismo, con esta lluvia. El señor Lawson está acatarrado.
Bueno, está bien. Cuando cese la lluvia. Creo que, mientras tanto, será mejor que guarde esto para evitar tentaciones.
Coge el estuche grande y lo mete en el dormitorio. Un round le ayuda con los otros estuches.
Gracias.
Una vez ha metido todos en el dormitorio, sale y echa la llave por fuera. Se marcha con la llave. De un manotazo, un round abre la puerta. Luis saca su navaja automática y la clava en la mesa. Saca 5 cerillas, las extiende en el cenicero y, usando la navaja, corta una por la mitad. Esconde las cerillas a su espalda y las mezcla. Luego las muestra, dejando visibles solo las cabezas de las cerillas. Doc coge el primero. Saca una cerilla larga y sonríe perverso, moviendo solo la comisura izquierda. Le toca a Harry. Saca una cerilla larga, sonríe. Un round mira a Luis a los ojos. Extiende su mano sobre las 3 cerillas que quedan. Duda. Saca la del centro. Es larga. Sonríe. Luis le mira con cara de póker. La mano del mayor tiembla, saltando entre las 2 cerillas restantes. Finalmente se decide por la izquierda. Es la cerilla corta.
No, no. No lo haré, no lo haré, no
puedo.
Vamos,
mayor. Basta de niñerías.
No, no, yo no puedo, no.
Luis coge su navaja y el mayor tiembla.
Iré, Luis. Perdido. Lo haré.
Se estira, recomponiendo su actitud señorial, y sale. Baja la escalera. Se detiene, recula y vuelve a la habitación.
No, no, ahí abajo no. En su cuarto tampoco, no. No puedo delante de los loros. Decirle que suba y después...
Asienten y bajan. El mayor coge su bastón y bombín, que un round mantenía en las manos. Abajo.
Sí, ¿qué hay?
Señora Vilbefort, el mayor Courtney desea hablar con usted en privado. Si es tan amable, está arriba.
¿El mayor Courtney? ¿Pero qué puedo? Un momento, por favor.
Arriba el mayor espera inquieto. Entre tanto, abajo...
Si a usted no le molesta mucho subir, creo que ha encontrado una buena solución para nuestros problemas. Acabará con usted enseguida.
El mayor prueba a salir por la ventana. Luego se dirige a la puerta del dormitorio y la cierra. Se sienta en el centro de la salita. Ve un billete que había quedado en el suelo y lo guarda. Luego adopta actitud preocupada. La anciana llama y entra.
Diga, mayor Courtney.
En el salón de abajo todos esperan meditabundos.
Ya está bien. Tenía que pasarle. Se lo ha buscado, probablemente se lo ha buscado toda su vida.
Claro, acuérdate de lo que hizo con el frutero y con el chofer y el trapero. Los dejó en la calle en pocos minutos.
Se lo aseguro, señora Vilbefort. Verá cómo no la dejan ir a la policía.
Pero el profesor Marcus dijo...
Ha mentido.
Arriba.
En este momento creen que estoy discutiendo el precio de su silencio. Esos hombres son criminales. Ah, y yo también.
también lo soy.
¿Abajo?
En total no me gusta esto.
¡Cállate, me oyes! ¡Cállate!
Por favor, tengamos todos paciencia.
Tras coger a Harry por las solapas, un Round lo suelta y sale cabizbajo al pasillo. Se acerca al pie de la escalera y mira hacia arriba, hacia la puerta del cuarto, en cuyo interior el mayor continúa con la señora Bildefort.
Todo lo que le pido es que me crea cuando le aseguro que todavía me queda una chispa de pudor. Su ruego me ha conmovido, señora. Yo iré a la policía.
Abre la ventana.
Aunque los otros se nieguen a ir, pero necesito su ayuda.
Señala al dormitorio.
Quédese aquí. Guarde bien el dinero. Deme tiempo para ir a la comisaría y traerme algunos policías.
Sale por la ventana.
Confía en mí, ¿verdad?
Sí, pero...
Cierra la ventana por fuera y se aleja. Desde la cocina, un Round escucha el crujir de las viejas maderas y sale a mirar por la puerta de atrás. Con el estuche grande en la mano, el mayor queda quieto sobre el tejado. Camina despacio hacia su izquierda, pero las maderas crujen a cada paso. Dentro, ante la puerta del cuarto.
Mayor. Mayor. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué le estará diciendo?
La anciana entreabre.
Paciencia, estoy aún hablando con el mayor Courtney. Esperen abajo.
Luis empuja la puerta y entra. Mira a todos lados.
Ha huido. El mayor se fue. Los ha traicionado.
Señora Bildefort, venga.
Harry entra en el dormitorio.
Se fue. Se llevó la pasta.
Baja corriendo y va a la puerta trasera.
No se fue por la puerta de atrás. ¡Sinvergüenza! ¡Se lo llevó todo!
Luis corre a la principal.
No tengo nada que decir. No pienso decir ni una palabra.
Mientras Luis y Doc corren calle adelante, el mayor sube tejado arriba. Algunos billetes salen de los repletos bolsillos del mayor. Doc atrapa uno de ellos y mira hacia arriba.
¡Luis! ¡En el tejado!
Entran en la casa. Doc envía a Luis escaleras arriba y a Harry a la parte trasera.
¡En el tejado, deprisa! ¡Cubre la retirada!
Manda a un Round arriba. Sale fuera. Luis llega a la cornisa y trepa hacia el mayor, que está sentado en la cumbrera del tejado, abrazado al estuche grande donde metió el dinero. Tras Luis están un Round y Harry.
No, no, Luis. No te pongas nervioso.
El mayor le da una patada y Luis rueda tejado abajo. Arrolla a un Round y este a Harry. Dentro la anciana se asusta.
¡Dios santo!
Se incorporan. Doc llama a la puerta trasera que da a la cocina.
Profesor Marcus.
No, gracias, señora Bildefort. Ahora no queremos.
El mayor arroja el estuche contra Luis, pero cae sobre Harry.
¿Qué están haciendo, profesor? ¿Qué hace usted con ese estuche?
Es cosa mía, señor Robinson. Le di a la señora Bildefort nuestra palabra. Es de que no intentaríamos
gracias,
disponer del dinero.
Gracias, muchas gracias.
Tira del estuche. Arriba Luis llega a la cumbrera del tejado.
Sé sensato, amigo mío. ¿No creeréis que soy capaz de haceros traición? La idea es... monstruosa. Bueno, deberían conocerme mejor. Luis, no. No, no, Luis, por favor. Deja eso, Luis. No, 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 Luis, no. No, no, Luis, Luis.
Luis le acorrala. Dentro.
Creo que debo advertirles que el mayor Courtney fue a buscar a la policía. No tardarán en llegar. ¿Qué ha sido eso?
Puede que sea algo que ha caído del tejado.
¿Del tejado?
Quizá el tubo de la chimenea.
¿El tubo de la chimenea?
Vete a ver qué ha sido eso, Harry.
Arriba Luis está solo junto a la chimenea rota. Se quita el sombrero.
Discutiremos esto cuando venga la policía. Hace tiempo que debía estar en la cama. Ha sido un día terriblemente cansado.
Se sienta en el sillón, apoya su cabeza en el respaldo y queda dormida. Doc sale. Los demás están junto a la escalera.
Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el mayor? ¿Sigue ahí arriba?
No, no sé. Ya ha bajado.
Pues tráele aquí.
Bajó al mismo tiempo que la chimenea.
¿La chimenea? ¿Y se ha ido?
No ha debido ni enterarse.
De nuevo se reúnen en el cuarto de arriba. Luis vuelve a echar a suertes la ejecución de la anciana. Ofrece las cerillas a un Round, quien las mira y luego niega.
Acabo de decidir lo siguiente: que he cambiado de opinión y no quiero hacerlo.
¿Qué? ¿Por qué no?
¿De qué estás hablando?
Estás metido en esto tanto como nosotros.
Demasiado tarde para cambiar de opinión ahora. Es un asunto muy grave, un Round. ¿Por qué no es grave cargarse al mayor y en cambio lo es colgar a la señora Wilberforce?
No discutamos.
Cógela.
Oye, la última vez yo saqué la cerilla. Corrí mi suerte, ¿verdad? Luego creí que lo haría el mayor. Bueno, pues ya no aguanto más. Una vez decidido, debimos hacerlo enseguida.
Ah, eres un estúpido.
De acuerdo, soy un estúpido. Pero nadie tocará a la abuela, nadie. No lo permitiré.
Creo que sí. Puede que un Round tenga razón.
¿Cómo?
Como dice un Round, lo primero que tenemos que procurar es hacer desaparecer al mayor. Ahí fuera hay una carretilla. ¿Quieres hacer el favor de traerla?
¿Para qué?
El mayor tiene que coger el tren.
Lo lleva a la puerta. Ya fuera le chista y entorna la puerta.
Shh. Harry y Luis están desesperados. Tenemos que tener precaución.
Un Round asiente y continúa hacia abajo. Doc vuelve adentro.
Las cosas claras. Nadie debe marcharse de aquí. Ese idiota
no
de...
se puede pensar en eso. Sería muy peligroso. He tenido que ablandarle. Y no quedamos más que los tres.
De acuerdo.
Luis saca una cerilla. Es larga. Ofrece a Harry las tres restantes. Harry duda. Coge una. Ve angustiado que es la cerilla corta. Coge las dos restantes, son largas. Salen fuera a la parte trasera donde un Round ha metido el cadáver del mayor en una carretilla. Harry arranca una flor del seto que adorna la valla y la arroja irónico sobre el cadáver.
¡Basta ya de estupideces!
Coge la carretilla con el cadáver.
¡Vamos!
De acuerdo, yo iré a acompañarte y te ayudaré. Vosotros quedaos aquí.
Un Round lleva la carretilla hacia el puente que cruza la vía tras la casa. Doc le sigue formando una triste comitiva. Mientras tanto, en el interior de la casa, Harry, vigilado por Luis, se detiene a la puerta del salón donde está la ancianita. Saca su pistola y la voltea en su mano con ridículos ademanes de pistolero profesional.
Hará demasiado ruido, ¿eh?
Luis saca su navaja.
No, con eso es peor, empeora, gracias.
Harry se quita la corbata y enrolla los extremos en ambas manos con idea de estrangularla con ella. Pone gesto fiero y entra en el salón. Una vez dentro, afloja el gesto y se cuelga la corbata al cuello. Habla temeroso de ser oído por Luis, que espera fuera.
Oiga, señora. No, nosotros estamos metidos en un lío. No grite, sino... Bueno.
Se da cuenta de que la señora Wilberforce está dormida y se acerca a ella de puntillas. Cuidando no despertarla, le quita la llave del arcón donde la anciana guardó el estuche del violonchelo. Fuera, Luis espera tras la puerta del salón. En el puente sobre la vía, un Round y Doc sostienen el cadáver del mayor por los pies y lo mantienen colgando cabeza abajo. Pasa un tren de carga. El tren pasa bajo el puente y el espeso humo de la chimenea cubre a los zampones. El tren se aleja y el humo se disipa, mostrando a Doc y un Round con las manos vacías. En la casa, Luis se impacienta y duda si entrar en el salón. Dentro, Harry ha cogido el estuche con el dinero y escapa por la ventana. La señora Wilberforce continúa durmiendo en el butacón. Fuera, Luis oye llegar a Doc y un Round que traen la carretilla vacía.
Creo un round que debes traer el coche. Ten la llave. No hace falta pasar por la casa.
Oye, profesor, ¿no estarás intentando quitarme de medio?
No seas estúpido, un round.
No me digas eso. No me llames estúpido. ¡No me llames estúpido! ¿Eh? Oye, ¿qué están haciendo el sordo?
Corre adentro mientras Luis entra en el salón. Ve a la anciana con la boca abierta y la cabeza hacia atrás. Llega un round, la mira y se enfrenta a Luis.
¡Fue Harry! ¡Se llevó la pala! ¡Se ha ido!
Un round sale corriendo por la puerta principal. Harry sale tras la casa y huye. Ve a un round y vuelve hacia la casa. Un round le ve tras él y le persigue. Harry se oculta en una caseta que hay en el patio trasero y trata de sacar su pistola de la funda sobaquera. A causa de los nervios no lo consigue y se enreda con la chaqueta. Un round carga contra la puerta destrozándola. La pistola rueda por el suelo. Harry corre fuera de la caseta seguido por el gigantón.
¡Matado, canalla!
¡No!
Sale fuera de la valla de tablones. Un round la rompe con sus manos. Salta adentro.
¡No! ¡Yo no la he matado! ¡No! ¡Que yo no la he matado!
De nuevo, un round la rompe y le persigue blandiendo uno de los tablones arrancados. La cotorra despierta a la anciana. Un round corre dentro y se enfrenta a Doc y Luis, que están en la escalera.
¡Os dije que nadie la tocase!
Luis saca su navaja y forcejea con un round. Doc le quita la navaja de la mano.
¡Lo dije!
¡Harvey!
¡Os advertí que nadie se acercase a la abuela!
¡Basta ya!
Se detienen y miran asombrados hacia ella.
¿Pero qué están haciendo? ¿Y de qué abuela hablan? ¿Dónde está el señor Robinson?
Está ahí fuera.
Hubo alguien que me quitó la llave. El estuche ha desaparecido.
También está ahí fuera.
Bueno, tráiganlo. Me quedé dormida. Alguien me quitó la llave de mi bolsillo. Estoy verdaderamente indignada.
Tiene usted toda la razón. Es una vergüenza, señora Bilbefort. Es una vergüenza. El señor Robinson es el responsable.
Fuera, un round recoge el estuche y se guarda la pistola de Harry. Luego entra.
Démelo a mí. Gracias.
Coge el estuche.
Profesor Marcus, esto es otro cargo contra usted. Tendré que decírselo a la policía.
Entra en el salón con el estuche. Doc se dirige a un round.
Dime qué ha pasado.
Pues yo creí que se habían deshecho de ella. Estaba seguro de que la habían liquidado.
Ah.
Bueno, ¿y ahora qué? Metí la pata.
Pues mételo en la carretilla.
No.
¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?
Que no. Llévate tú a Harry. Yo me quedo con la abuela.
Entra en el salón y cierra tras sí.
Yo no puedo comprender por qué tarda tanto en venir la policía.
Muy bien.
Fuera.
Pero después de acabar con ella, tendremos que acabar con él.
Lo que hubiera pensado mi marido de todo lo que pasó. El capitán Wilberforce era marino mercante. Se hundió con su barco hace unos 29 años en los mares de China. Estas tres criaturas viajaban con él. Le acompañaban en su cabina. El capitán pudo salvarse en el último bote, pero prefirió no abandonarlo y murió.
Se queda dormida en el sillón.
Escucha, te voy a hacer una proposición. Yo me encargo de él si tú te encargas de ella. Es un buen asunto al 50%.
No. Yo opino de otro modo sobre el particular. Déjame a mí el primer round. Tú te encargarás de la señora Dobbin.
Ya está ahí.
Doc y Luis sostienen el cadáver de Harry en el puente. El tren pasa inundándoles con su humo espeso. El tren se aleja. Tras ellos aparece un round apuntándoles con la pistola.
Bueno, ¿quién es el primero?
Doc y Luis se vuelven.
Espera un momento, un round, no tires. Oye, podemos hacer un trato. Tú solo no lograrías escapar, yo te ayudaré. Mátale. Él fue quien te metió en esto. ¡Mátale! ¡Anda!
Os he oído a los dos. Os he escuchado todo. Claro, vosotros queríais tirarme al paso del tren. Siempre me habéis tomado por un estúpido, conforme. Pero ¿quién es el estúpido ahora, eh?
Un Round aprieta el gatillo repetidamente, pero la pistola no dispara. Pasa otro tren y el humo inunda la escena. El tren se aleja. La escena se aclara dejando ver a Luis guardando su navaja. Luego muestra la pistola que llevaba un Round.
Tenía puesto el seguro.
Guarda la pistola y arrastra el cadáver de un Round. Doc cuenta con sus dedos. Luego mira hacia la casa en cuyo salón la anciana duerme plácidamente con una sonrisa en los labios. Sujetando el cadáver, Doc y Luis esperan el siguiente tren. La cara de Doc muestra un aire enloquecido.
Un buen plan, ¿verdad? Yo he elaborado varios planes y todos fueron buenos, pero este es el mejor. Excepto para el elemento humano. Pero todos los planes incluyen al elemento humano. Admito que es necesario, pero no son en realidad buenos. Hay que contar con los imprevistos. Y esta vez necesitaríamos más hombres. Solo somos cinco.
La ra ra ra, pom 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 pom. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Ten tranquilidad.
Harían falta 20, 30 o 40 para enfrentarse con ella, porque nosotros nunca la hubiésemos matado, Luis. Siempre estará con nosotros. Siempre, siempre, siempre. Y no hay nada que hacer para evitarlo.
Suelta un Round.
¿Te has vuelto loco?
No digas cosas tan crudas, Luis, te lo tengo dicho.
Porque ya te advertí que no debías provocarme.
Pasa el tren inundándoles con el humo. Cuando el humo se disipa, Luis corre alejándose del puente. Unos metros más adelante se vuelve y saca la pistola. Doc ha desaparecido. Desconcertado, Luis mira alrededor buscándole. A unos metros de Luis hay un arbusto que se desplaza sin hacer ruido. Es Doc que lo ha arrancado y se mueve oculto tras él. Doc deja el arbusto y salta parapetándose tras una vieja maquinaria abandonada. Luis dispara sin alcanzarlo. Doc coge una barra de hierro que hay en el suelo. Luego acerca su boca a un tambor de la maquinaria para ahuecar el sonido.
Estoy aquí, Luis.
Se acerca a otro tren. Para no ser cegado por el humo, Luis se aparta del puente. Alejándose, ve la figura de Doc que cambia de parapeto. Dispara. Falla. Saca el cargador y mira las balas.
7 balas, Luis. Solo te queda una.
Vuelve a meter el cargador y avanza hacia un recodo de la balaustrada del puente tras el cual se ocultó Doc, pero no hay nadie. Extrañado, se aproxima a la balaustrada. Mira hacia abajo y ve una escalerilla de hierro agarrada a la pared que desciende hasta una plataforma donde está el poste de señales del tren. Salta y baja hasta la plataforma. Desde allí le busca, pero no hay nadie.
Luis.
Da un respingo. Mira a todos lados, pero no ve a nadie.
Luis.
Luis guarda la pistola en el bolsillo y continúa bajando por la escalerilla sujetándose con ambas manos. Bajo la plataforma está escondido Doc, que alarga la mano y extrae la pistola del bolsillo de Luis. Le encañona. Mientras, con la otra mano hace palanca sobre la escalerilla desclavándola de la pared.
¿Qué estás haciendo? No hay para mucho, Luis. Pronto pasará otro tren.
El tren se acerca y Doc termina de desclavar la escalerilla. Luis arrebata la pistola de la mano de Doc en el momento en que la escalera bascula alejándose de la pared. La escalera bascula en sentido contrario, volviendo hacia Doc, quien la empuja con el pie, alejándola de nuevo. Ya cayendo, Luis dispara. La bala alcanza a Doc. Agarrado a la escalera, Luis cayó sobre el tren. Doc sube a la plataforma donde está el poste de señales. Se coloca bajo el poste y desde allí mira hacia el tren que se ha detenido abajo a la espera de un cambio de señal. El poste de señales tiene una chapa de hierro transversal que sube y baja dando paso a los trenes. Dando paso al tren que espera, la chapa de la señal cae golpeando a Doc en la cabeza. Acogotado, Doc se desploma como un fardo sobre el tren. El tren parte llevándose la fúnebre carga. Al día siguiente en la comisaría.
Espero que me van a creer. Es cierto que transporté la pasta, pero yo no pertenecía a ellos. Admito que el robo se planeó en mi casa, pero yo no fui quien lo planeó. Le aseguro que yo no tuve nada que ver con lo de la calle Castle.
Seguramente.
Le podría jurar que no sé dónde se encuentra esa calle. Buenos días, superintendente. Justamente le estaba contando.
Buenos días, señora Wilberforce. Le ruego que me disculpe. Llego tarde para una importante denuncia. Pierda cuidado. El sargento le atenderá.
Seguro sí, que señora. El sargento me tendrá que aconsejar. Todos esfumaron durante la noche, pero tengo toda la pasta. Perdónenme, hablo como ellos. Quiero decir que tengo todos los billetes en casa. Les dije que me encargaría del dinero y se alarmaron de tal forma que desaparecieron.
Huirían en un platillo volante, ¿verdad?
No creerá usted que me he imaginado todo esto.
De ningún modo.
Sargento, debe usted creer que estoy chiflada, ¿verdad?
No, señora Wilberforce. Bueno, por varias razones, deseamos que se ha olvidado este asunto y que no se hable más de él, ¿comprende?
Claro que no hablaré con nadie, desde luego. Pero envíen a alguien para coger el dinero.
Y pensándolo bien, ¿por qué no se queda usted con la pasta?
¿Quedarme con la pasta? No lo puedo creer. Ya sé que sería un penique más por póliza y que no sería aceptada la devolución. Que no sería aceptada la devolución y eso complicaría el asunto.
Exactamente, señora Wilberforce. Ahora, si no le importa, tengo muchos asuntos importantes y urgentes que atender.
Sí, claro. Buenos días.
Sale, ya en la puerta de la calle.
Señora Wilberforce. ¡Espere! ¡Un momento! Se le olvidaba el paraguas.
No lo quiero. Nunca me ha gustado. Ahora podré comprarle docenas. Buenos días, sargento.
Se aleja calle adelante deteniéndose ante el pintor mendigo que permanece sentado en la acera junto a sus cuadros.
Son muy bonitos, muy bonitos.
¿Verdad que sí, señora?
Sí, sí.
Saca un billete y lo echa en la gorra del pintor, quien ve su cuantía.
¡Oiga, se ha equivocado!
Sin hacerle caso, la anciana se aleja con sus cortos y rápidos pasos. Se detiene en el borde de la acera mirando antes de cruzar y luego continúa hacia su casa junto a la vía al fondo del callejón.
Fin. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.